Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect,
but they keep asking where we go next. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva, nuevamente aquí como todos los sábados a las 2 de la tarde en Radio Cultura. Y ahora muy felices nuevamente de recibir en nuestro programa a Jorge Molina Sanz. Él es empresario, consejero de la Universidad de Almería, escritor, bueno, y también, ¿no?, tanto que tiene para comunicarnos. Es un placer escucharte. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un placer estar con todos vosotros. Una vez más, me encanta poder charlar contigo, Diana.
Igualmente. Bueno, estamos alejados geográficamente, pero gracias a la tecnología, qué bueno que podamos estar en contacto, ¿no?, y escucharte. Y bueno, hay tanto para pensar y reflexionar, Jorge. La vez pasada quedaron algunos temas pendientes. Y es muy interesante poder pensar un poco hacia el futuro también, ¿no? A ver, ¿cómo un poco vos pensás en cuanto a los desafíos, los retos, las incertidumbres también actuales en relación al futuro? Que todos estamos tan tan interesados, ¿no?, en este tema.
Sí, yo estoy escribiendo un libro que su título lleva la nueva realidad. Y es incógnitas, retos, incertidumbres actuales. Y es un poco una reflexión en voz alta, unas pinceladas de aquí en España, nuestro presidente de gobierno, en mayo del año pasado, pues dijo que habíamos vencido la pandemia y que había que salir con la nueva normalidad. Y al poco tiempo yo pensaba que cómo se podía hablar de nueva normalidad cuando había muchas cosas anormales. Pero lo que sí a estas alturas yo sí creo que con cosas de antes de la pandemia y con la pandemia nos ha creado una nueva realidad y que merece la pena reflexionar sobre a qué nos enfrentamos y porque de alguna manera en función de cómo asumamos esos retos los podemos convertir en una oportunidad, los podemos convertir en una energía transformadora o iremos a remolque, porque lo que sí es cierto es que tenemos un mundo muy dinámico. Hablaremos, imagino, de la importancia que tiene el Internet de las cosas, las TIC, las tecnologías de la comunicación, los algoritmos, todo ese tipo de cosas que a través de las redes sociales, a través de la globalización, cómo nos está cambiando la vida, ¿no? Y además cómo está afectando a nuestra sociedad. Yo creo que hay una realidad nueva y que tenemos que plantarnos en el presente y mirar al futuro, y como dice vuestro compatriota Andrés Oppenheimer, el periodista de la CNN, guiarse por el practicismo, porque en este momento creo que es un desgaste enorme, por ejemplo, en política, estar todavía pensando en las ideologías, cuando los retos que hay son mucho más globales. Argentina es un grandísimo país, pero no os equivoquéis, sois un país pequeño, porque en un mundo tan global, cualquier país grande es pequeño. Y ese cambio se va a ir notando cada vez más. Y por lo tanto tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos la necesidad de analizar los temas con mucho sentido práctico y no excesivamente con la ideología.
Claro, pero Jorge, estaba pensando, ¿no?, esto que estás diciendo, sí, es verdad. Sin embargo, quienes toman las decisiones son los políticos, ¿no? Entonces, bueno, es como que también uno estamos dependiendo y de alguna u otra forma condicionados a esas decisiones, ¿no? Estaba pensando en cuanto, no sé, vos nombraste la política, también la economía, el empleo. ¿Vos crees que se pueden ir construyendo ciertos escenarios del futuro? No sé, por ejemplo, ya desde ahora, ¿no? Ir pensando dentro de 15 años, de 20 años, ¿se puede uno anticipar un poco? Porque viste que se nos imponen situaciones que ni siquiera esperábamos, ¿no?
O sea, así es.
Tal cual. Sí. ¿Qué opinás?
Vamos a ver, yo estoy firmemente convencido que en este momento, mientras gente está distraída, hay otra gente que está mirando al futuro. Por ejemplo, Suecia hace unos años creó el Ministerio del Futuro. Finlandia, una comisión de estudio de futuro. Realmente hay que crear, hay que... a nivel de la política, a nivel de los grandes pensadores, están muy preocupados por el futuro, porque es un futuro. Antes las cosas iban sucediendo de una manera monocorde y iban desarrollándose, y tener una visión de lo que podía pasar a 20 años era muy fácil, porque podías hacer un escenario a 3 años, que en una programación de cualquier tipo de empresarial, social, pues es un espacio de tiempo relativamente corto para poder medirlo. Y eso lo multiplicabas por 5 y tenías 15 años. Pero ahora no. Es que ahora en 3 años lo que tú ves en este momento ha cambiado totalmente. En cuanto a modas, en cuanto a gustos, en cuanto a demandas de la sociedad, en cuanto, o sea, a mil cosas. Y además, estamos viendo en estos últimos años que hemos tenido la crisis de la subprime, que ha afectado a muchos países. Fue la crisis financiera de una manera importante. Y cuando ya parecía que volvíamos a retomar un poco el ritmo, nos aparece el COVID, ¿no? Por otro lado, tenemos una sociedad, afortunadamente, con unas expectativas de vida mucho mayor. La media de la expectativa de vida de una persona en España está, por ejemplo, en los 85 años, pero los jóvenes tardan mucho más en incorporarse al trabajo. Por lo tanto, ¿cómo se pagan las pensiones cuando ves que la pirámide de la población para el 2050 puede ser de personas mayores? Por lo tanto, todo está interrelacionado y está en unos escenarios muy complejos. Vemos que nos trasladamos geográficamente. O sea, si vemos el mapa mundi, siempre estamos acostumbrados a ver el océano Atlántico en el centro, Europa, Asia y a la izquierda América del Norte, del centro, del sur, y parece que ese mapa va a cambiar y vamos a ver a América en la derecha, el Pacífico, y a la izquierda. ¿Por qué? Porque la economía, el empleo, el trabajo, y no solamente eso, sino también las tecnologías se están trasladando de una manera acelerada. Y esos son retos que no podemos obviar, porque si los obviamos podemos cometer el error de quedarnos apeados de ese tren y no se debe de perder.
Qué interesante que estés trabajando ya, ¿no?, sobre estos temas y pensando en cuanto a los desafíos, a los retos, como dicen ustedes los españoles, ¿no? Los retos con actuales y futuros también, ¿no? Porque, bueno, para que no nos tomen por sorpresa también, ¿no? Poder ir anticipándonos en parte a, bueno, qué va a suceder dentro de unos años, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo tanto con adolescentes, que tienen que pensar en su futuro y elegir carreras universitarias o, bueno, diferentes tipos de ocupaciones, ¿no? Y les cuesta tanto a los jóvenes porque, por un lado, es como que sienten que hay ciertas carreras que les van a dar mayor seguridad económica, pero a la vez muchas veces no coincide con lo que realmente quieren, ¿no? y están en un momento, justo con todo lo que está sucediendo, tan preocupados por el futuro, los jóvenes, ¿no? Y esto que vos decías, tal cual, ¿qué está sucediendo con el primer empleo, el acceso al primer empleo de los jóvenes? Está bastante difícil, ¿no? Ahí también, Jorge, en España.
Sí, sí, en España el paro juvenil es de los más importantes del mundo, es decir, entre todas cosas, porque no se han hecho en los últimos años unas políticas claras y definitivas que implementen para que puedan tener un fácil acceso al mundo laboral. Se están poniendo trabas, no trabas para, sino trabas para que los empresarios contraten a gente, para que aprendan, que algo que antes era como consustancial, o sea, entraba una persona joven, entraba como aprendiz, después pasaba a ser oficial de tercera, oficial de segunda, oficial de primera, maestro de taller, o sea, había un proceso de aprendizaje dentro de la empresa y tal, y eso había una enorme mentalización. Claro, ahora todo eso es impensable, tal como está desarrollada la sociedad, y los países que no han creado mecanismos en ese sentido, y España es uno de ellos, pues se encuentra con una problemática importante, que es un paro juvenil desbordante, ¿no? Y en eso habría que dedicarle mucho más tiempo. Cuando yo hice mi máster en alta dirección, yo recuerdo que uno de mis profesores me nos dijo, a ver, definirme qué es dirigir, ¿no? Y después de que cada uno de las 60 personas que estábamos allí, que éramos empresarios, directivos, con muchos trabajadores, con tal, dijimos todo lo que nos dice, mira, igual que nos preguntaron uno también, que cuántas decisiones importantes tomas tú al cabo del año. Y uno decía, pues yo a 2 por día, 300 días, pues tomo 600 al año. Cuando ya nos habíamos cansado de decir eso, nos dijo, mira, lo que no habéis dicho es anticipación. Y la primera obligación de un dirigente es anticiparse. Y la segunda es... os he preguntado decisiones estratégicas. Y estratégicas se toman 1, 2, 3, 4, 5 al año. Porque lo otro es la dirección operativa, es ir haciendo el día a día. Entonces, podemos preguntar a nuestros políticos, ¿vosotros estáis en la dirección operativa, en resolver el día a día, o en marcar las pautas de la estrategia para conducir? Y lamentablemente veo que estamos más en el operativo que en el estratégico.
Jorge, vamos a hacer un breve corte y ahora bien, luego continuamos. Gracias. Bien, ya volvemos. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Something.
tears run dry. That's what's going on.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva, seguimos ahora escuchando y disfrutando a Jorge Molina Sanz, empresario, consejero también de la Universidad de Almería, consultor y escritor. Jorge, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Vamos a continuar y te queremos escuchar. Habíamos dejado entonces la conversación en un punto en el cual, bueno, vos decías que es muy importante la estrategia, ¿no? La estrategia que ahí también vayan construyendo y pensando. Y en este punto es importante la política. ¿Qué opinas?
Pues que es verdad, es verdad. Es cierto que muchas veces en el ámbito de la política el ir resolviendo el día a día, el político está sometido a periodos electorales y por lo tanto la visión en el largo plazo es una legislatura, uno puede pensar a 10, 15, 20 años, pero realmente sí tiene que equilibrar entre resolver el día a día y la proyección de futuro. La política, los políticos en este momento, pues por los populismos, por la situación social, por la pandemia, parece como si estuvieran perdiendo la importancia y el prestigio que deberían de tener. Y realmente yo quiero remontarme al griego, a el polis, lo que la ciudad. Es decir, que el político es aquel que gestiona la ciudad. Y es verdad que un alcalde de pueblo, es una persona sacrificada, que está 24/7, es decir, las 24 horas, los 7 días de la semana, atendiendo a vecinos, que va por la calle y lo paran. Y también tiene la satisfacción de que cualquier cosa que hace, se han puesto unas farolas, se ha hecho un pequeño parque, se ha hecho en ese parque cosas para los niños, recibe esa satisfacción inmediata y un análisis cercano de su propia gestión. Pero si subimos el escalón más arriba, la política se convierte en algo muy abstracto. En un parlamento se ven leyes, se dictan leyes, pero realmente no hay nada tangible como para poderse agarrar. Y por lo tanto, la tentación de ir hacia cosas banales y no pensar en el largo plazo, porque realmente corres el peligro de que tus votantes, de que los ciudadanos no acaben de entender, está en esa lucha entre lo que se debe de hacer y ganar las elecciones. El anterior presidente de la Comisión Europea, Juncker, Jean-Claude Juncker, decía eso, que muchas veces los políticos saben qué hacer, lo que no saben cómo ganar las próximas elecciones si hacen lo que creen que tienen que hacer. Esa es un dilema. Pero yo creo que sí, yo creo que no queda más remedio de que lo hagan así. Después el político actualmente, cada vez más, está sometido a un tema que en unas cosas es necesario, que es el poder. O sea, tú necesitas poder para poder hacer cosas, pero también es algo perverso porque el poder de alguna manera te aleja de la realidad, te aleja de lo cotidiano, de la gente, y eso ahí se corre un peligro.
Ya, salvo, Jorge, salvo que, bueno, justamente utilicen este poder pero bien utilizado para el bien común, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas necesidades que la ciudadanía está esperando que puedan ahí acompañarlos a resolverlas. Y antes usaste un concepto, el de inmediato, y ahí me acordé y lo relacioné con esta cuestión de que la inmediatez, ¿no?, con la que estamos viviendo, y pensaba en si, ¿vos qué opinás de esto de que los políticos actuales, que están pendientes tanto de las redes sociales, ¿no?, que es todo tan inmediato, y de las opiniones ahí que van apareciendo, ¿no? ¿Sirve esta cuestión así tan inmediata que estén tan relacionados directamente, ¿no?, en las redes los políticos para de alguna u otra forma mejorar la vida de la ciudadanía? ¿Qué opinas? Porque esto es muy nuevo, bien diferente a los griegos que comentabas antes, ¿no?
Sí, sí. El tema de las redes sociales lo hemos visto muy palpable en las dos últimas elecciones norteamericanas, cuando Trump llegó al poder y cuando Trump ha dejado el poder, toda la perversión, porque ha sido, es perverso, toda la perversión es en la Cambridge Analytica, en las anteriores elecciones, ahora el cierre en la cuenta de Twitter. O sea, te das cuenta donde de alguna manera hay otros actores que no se presentan a las elecciones, pero que toman decisiones que afectan a las elecciones, ¿no? Y efectivamente, las redes sociales tienen una parte buena y una parte perversa. La parte buena es que el mundo se ha globalizado y que aquello que, o sea, tú ahora mismo, tú y yo, tú estás en el otro lado, en un lado del charco, y yo estoy en el otro lado, y estamos hablando y nos estamos viendo, ¿no? Y eso ha cambiado y es diferente. Y rápidamente cualquier cosa, cualquier noticia llega en segundos al mundo entero. Pero la parte perversa es que los algoritmos se hacen de tal manera que vayan reforzando las propias opiniones. Al final, las redes saben cómo uno respira, y en función de cómo uno respira, le van potenciando sus propios convencimientos. Y todos, de alguna manera, creemos que nuestra idea y lo que pensamos es lo bueno, es lo real, es lo verdadero, y lo que queremos es que nos lo refuercen. Mientras que antes, y volveremos a los griegos, a los sofistas, en lugar de la reflexión, de como Sócrates, de ir preguntando para a partir de ahí ir a la verdad. No, es que de inmediato en tu teléfono, en tu smartphone, en tu tablet, te están reforzando lo que tú piensas y dices, soy el más listo del mundo, lo que yo pienso, esa es la verdad. Míralo, ese también dice lo mismo que yo. ¿Has visto cómo tengo razón? Y claro, ya no hay espacio para la reflexión serena, para el análisis, para hacer el contrapunto, y al final estamos muy inducidos al voto y tal. Lo que ahora se llama el voto emocional. Es decir, hemos pasado de un voto más racional a uno muy emocional. Y las emociones son fácilmente accesibles. O sea, por lo emocional, todos tenemos corazón, se nos llega con mucha facilidad, pero realmente eso, si está manejado por gente de bien, pues se aúna y de alguna manera se solidifica, ¿no? Pero si realmente está manejado por determinadas personas, es un mecanismo endiablado y perverso, porque las emociones, los instintos primarios, están muy a flor de piel y a veces son malos compañeros para la toma de decisiones.
Y esto que comentabas de las emociones, ¿no?, que también entonces se pueden ir manipulando ahí, ¿no?, porque en definitiva, bueno, las emociones se contagian. Entonces ahí se va produciendo, ¿no?, este efecto contagio. Claro. Y es un riesgo, como vos decís también, ¿no? Claro.
Y además, en las emociones hay algo que es un poco consustancial a ello, y es que está en un mundo ideal. O sea, todos, yo creo que todos, de una manera o de otra, queremos un mundo mejor, un mundo ideal, un mundo... Y eso es lo emocional. Cuando alguien nos emite un mensaje en esa línea, nosotros enseguida lo captamos porque queremos creer en eso. O sea, yo quiero que la renta per cápita de que haya pleno empleo, que la renta per cápita sea muy alta, que el índice de accidentes de coche disminuya, que la pandemia desaparezca. Pues claro, emocionalmente, a nivel en mi plano emocional, yo quiero todo eso. Pero claro, automáticamente hay que hacerse muchas preguntas: el qué, el cómo, el cuándo, de qué manera, con qué dinero, con tal. Entonces, a partir de ahí ya entramos en el plano racional, en el plano intelectual. Y eso es pesado, eso es desagradable, porque muchas veces ves que es imposible que tú eso lo puedas hacer y lo puedas resolver. Por lo tanto, la frustración hace su aparición. Y ahí está esa lucha, que desde ciertos niveles se tiene que estar trabajando y pensando precisamente para poner un colchón para que en el futuro esté atemperado y que no sea un golpe brutal, sino que de alguna manera se vaya reconduciendo, mejorando, pero bien, la emocionalidad es la que es, ¿no? Y todos somos seres emocionales.
Y claro, tal cual, ¿no? Estaba pensando justamente que estás tocando el tema de las emociones. Y no sé si conoces algo de esta rama de la psicología, que es la psicología positiva, ¿no? Que es el estudio científico del funcionamiento humano positivo y óptimo, ¿no? Lo que tiene que ver con el flow, con el engagement, con las emociones positivas, que, lo cual, bueno, hace muy bien, ¿no? Ser optimistas sin negar la realidad. Pero bueno, es como que hacemos tanto esfuerzo por sentirnos mejor y cuando salimos a la calle recibimos golpes por todos lados, ¿no? Claro. Y bueno, entonces es interesante porque Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, justamente dio una nota al Conada Mont, bueno, es un periodista argentino, investigador, y bueno, y ahí comentó, ¿no?, este psicólogo, que la Argentina es uno de los países más atrasados en el campo de la psicología positiva. O sea, que tenemos en déficit, ¿no?, lo que tiene que ver con la esperanza, con el optimismo, con la fe, con las fortalezas de carácter, ¿no?, las emociones positivas. Necesitamos ahí un poco potenciarlas más, pero lamentablemente el día a día que vivimos no nos hace tan fácil, no nos facilita la vida, ¿no?
Oye, yo creo que en ese tipo de cosas, yo creo que además tú sabes más que yo, pero yo creía que los argentinos precisamente en ese tema estaban mucho más adelantados que nosotros. Pero yo ahí lo que pienso, por ejemplo, ya sé que doy un salto y que me aparto un poco de la idea, Matiz, que tú estás dando. En determinadas filosofías y en determinados países, el concepto fracaso que tenemos, por ejemplo, en Argentina o en España, es muy diferente. Se podría traducir como oportunidad. Es decir, que nosotros vivimos el fracaso como algo absolutamente catastrófico y, de hecho, a niveles de empresa o a niveles, una persona fracasa y automáticamente es un drama. Y en cambio, en un laboratorio, una persona está investigando continuamente, hacen una prueba, error, pues muy bien, ya sabemos que esto no, vuelven a probar, error, hasta que aparece y entonces dice, lo hemos conseguido. O sea, no tienen esa sensación de fracaso. Y en cambio, en nuestra civilización, ese concepto todavía sigue estando permanente y no se ve como una oportunidad de aprender, de cambiar, de mejorar. Es más, en el tema económico, pues hay determinadas legislaciones que hacen que una persona se meta en un proyecto empresarial y no vaya bien y automáticamente se le puede convertir en una rémora para muchos de los siguientes años, ¿no? En lugar de... Quizás de ahí está que en otros países, que son mucho más dinámicos, se entiende perfectamente que eso forma parte del proceso hasta que surge esa oportunidad. Yo que he trabajado mucho con las startups y con modelos disruptivos empresariales, pues sé perfectamente que uno de cada 15 es el que triunfa. Los otros están condenados al fracaso, a subsistir y tal, y se considera como altamente positivo, porque esas personas han aprendido en ese proceso, ¿no? En cambio, como sociedad todavía no estamos. Y es verdad, necesitaríamos tener ese espíritu para entender que esas experiencias negativas no son más que parte del proceso, para verlo, de asumirlo de una manera realista.
Con menos frustración, ¿no? No con, tanta claro, frustración.
Claro. En medicina, la crisis se considera importante porque a partir de ahí, de la explosión de la enfermedad, se puede empezar a hacer el tratamiento. Pero en la vida cotidiana, y sobre todo en los países de nuestras mentalidades y tal, es algo que es una rémora y de alguna manera hay que asumirlo como parte del aprendizaje.
Me gustó esto, Jorge, que entonces nos compartiste, ¿no? Vivirlo como oportunidad. Bien, hay tanto para hablar, pero vamos a continuar la próxima, porque nos quedan muchos temas pendientes. Gracias por estar hoy en Vocación Positiva.
Hasta cuando vosotros queráis. Estaré encantado porque me gusta mucho compartir con vosotros.
Bueno, que estés muy bien, buena semana y hasta la próxima. Jorge Molina Sanz, entonces un placer escucharte y que estés muy bien. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. I just wanna feel.
Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Gracias a todos por estar ahí esta tarde de sábado tan linda, ideal para escuchar al doctor Alejandro Lanuque como todos los sábados. Ale, ¿cómo estás?
Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme como cada sábado en el programa. Vamos a saludar a nuestro operador técnico, a Juan, que hoy nos está haciendo el aguante con este día precioso acá en la radio, y saludar como siempre a todos nuestros oyentes que nos escuchan, fieles, fieles como cada fin de semana. Diana, ¿qué semana movidita hemos tenido?
Tal cual, Ali, ¿sabes qué? Y es como que uno piensa, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué es lo que viene? Y siempre nos sorprende la realidad, ¿no?
Esta realidad que está como bastante, parecería ser estricta a partir de antes de ayer. Ayer viernes le recordamos a los oyentes que se reunió al mediodía durante casi 2 horas Fernández con el señor Larreta para hablar del tema del amparo que presentó Larreta ante la Corte respecto a si se dan por finalizadas durante 2 semanas las clases o no en la cuestión del AMBA, y ahí no se han puesto en acuerdo, y finiquitó la reunión con la frase de nuestro presidente diciéndole a todo el mundo, incluido a Larreta: rebeliones a mí no. Y con eso da por sentado el tema de la clase. Las clases parecería hasta hoy sábado, no sé, el lunes, pero se suspenderían durante 15 días, y dejó entrever ahí entre puntos suspensivos, según las declaraciones de los periodistas de ayer viernes, que no sabemos si en 15 días volveremos a las aulas. Eso es un dejar abierto un sinfín de especulaciones, de temores y del miedo en este inconsciente colectivo, que es: ¿volveremos a repetir la historia del año pasado, que empezamos con 15 días y juntamos 9 meses? Está ese miedo latente ahí. Hoy es sábado, falta mañana domingo, y nos encontraremos quizás con una nueva realidad el lunes en función de las declaraciones de ayer. ¿Vos cómo las viviste, las declaraciones, Diana?
No, mira, yo lo que estaba pensando en esto que decías, en los chicos, en los adolescentes, en quienes desean y necesitan estar en un ámbito educativo, ¿no? Ahora, es verdad que hay una situación, te diría, de mucho riesgo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no dar la posibilidad a quienes necesitan socializarse con otros, poder compartir, construir juntos el conocimiento? También tiene que ver con la salud, ¿vale?
Sí, sí. A ver, las aristas de análisis son muchas. La económica, desde el jueves a hoy sábado, todos los grupos de gente enojada con la presidencia está en Olivos tocando las cacerolas. Tenés a los maestros, que algunos están contentos, otros que no. Los padres evidentemente no están contentos, con el pánico de que esto no sean 15 días, con el tema de que si es justo o no es justo la clase por Zoom, si se aprende, si no se aprende. A mí, como experto en educación, siempre me consultan respecto a esto y digo lo mismo. Hace casi 30, un poquito más de 30 años que el e-learning a nivel universitario ya se desarrolla en Argentina y somos líderes en la región. Sin embargo, no existen pruebas fehacientes de primaria, jardín de infantes y secundaria como prueba fidedigna todo lo que tenga que ver con el e-learning, con lo cual no es una modalidad aprendida fehacientemente en lo que son los ámbitos de educación escolar, con lo cual los padres parecerían ser que el enojo van a tener como un revival de esa situación de bronca y de frustración que tuvieron el año pasado. Sin embargo, ayer lo leí que la cifra fue que a partir del inicio de clases presenciales en el AMBA se quintuplicaron la cantidad de los casos y que es una de las principales razones de contagios. Después tenés a la gente de salud y de educación que te dicen que no. Y ahí hubo una gran pelea entre Trota y Fernández respecto a si desacredito o no la visión de un ministro en función del régimen de contagios en la escolaridad, Diana.
Claro, bueno, por eso hay como opiniones un poco encontradas, ¿no?
Claro,
sin embargo, es fundamental priorizar, ¿no?, los esfuerzos para, por un lado, poder regresar a la educación presencial, continuarla en realidad, ¿no? Pero bueno, por otro lado, ¿qué sucede en cuanto al riesgo sanitario? Esto que estás diciendo, ¿no?
El riesgo sanitario y otra de las cuestiones que hacen al riesgo social es la cuestión económica. ¿Cómo te aprieta el bolsillo esta decisión, Diana? Vos fíjate que la gente que tiene comercios gastronómicos ya se terminó, por lo menos durante 15 días, la cuestión que hace al turno noche. Es decir, todo lo que tiene que ver con la cena está totalmente clausurado porque los locales tienen que cerrar a las 7 de la tarde y ya ningún lugar de Argentina a nivel gastronómico puede servir adentro del local. Es decir, el aforo es lo que vos tenés en la vereda y solamente el almuerzo, el desayuno y el café de la tarde. Pero a las 7 de la tarde esa confitería, ese restaurante, ese bar cierra. Con lo cual, ¿qué pasa con la propina de los mozos? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con los encargados? ¿Qué pasa con los proveedores? Nuevamente los delivery van a ser los grandes ganadores, el takeaway van a ser los grandes ganadores nuevamente, pero creo que acá muchos sectores pierden, otros sectores ganan, como cualquier crisis. Donde hay crisis también hay oportunidad, hay responsabilidad también. El otro día tuvimos creo que 25.000 contactos, récord desde que empezó la pandemia en 2020. Entonces, realmente hay que hacer algo. Entiendo que sí. Pero bueno, hay más damnificados, hay más ganadores, hay perdedores, pero los resultados los lees en el diario. Estos hospitales sobresaturados, desbordados, con riesgo sanitario. Entonces, estamos tratando de ser cautelosos y responsables desde lo que es el gobierno. Sin embargo, el pueblo tiene miedo de empezar con esta letanía de estirar y de estirar y de estirar, donde, como vos dijiste al comienzo de la nota, no hay certezas, Diana.
No hay certezas y en realidad, como vos bien nombraste, el miedo, ¿no? El miedo de que, bueno, si ya ocurrió una vez, puede volver a suceder, ¿no? Y te cuento que, y les cuento, que UNICEF recomienda justamente que las escuelas sean lo último en cerrar, siempre nos dicen esto, ¿no? Y bueno, la idea es que podamos también poder tener cuidado con este tema. ¿Cómo los afecta a los adolescentes, a los niños en cuanto al aprendizaje, al bienestar, ¿no? Y bueno, la evidencia muestra que son los chicos y chicas también más vulnerables quienes sufren también muchas consecuencias, por más que se piense que no. En realidad es así, ¿no? El impacto también en esta situación, hasta te diría que estamos viviendo todos de emergencia, pero también de emergencia emocional, ¿no? Que eso te diría que es de los puntos más importantes, ¿no? Porque inclusive a su vez, las consecuencias que trae, por ejemplo, la alteración y los cambios en cuanto a los hábitos de sueño, de alimentación, de lo intervincular, ni que hablar lo emocional y lo cognitivo, ¿no?
Totalmente, recordemos y le recordamos a los oyentes de Vocación Positiva que durante varios programas del año pasado, nosotros acá los sábados hablábamos sobre cómo crecieron las visitas, las sesiones a los psicólogos y a los psiquiatras respecto a este miedo, ansiedad, estrés, desborde, pánico, que genera esta también, diría, desconfianza social, porque ya sea el gobierno, sea la oposición, sea quien sea, uno ya tiene desconfianza colectiva de no saber y el miedo de volver a estirar. El otro día leía cuando hacíamos como debate ahí en producción sobre que un hombre decía, este bolsillo no se estira más. No puedo estirarlo más de lo que hice el año pasado. Entonces, esto va a ser así, esto no va a ser así. Y ayer, viernes, día de la conferencia de prensa, termina de la reunión entre Larreta y Fernández diciendo, no aseguro que volvamos en 15 días. Es decir, el lunes empiezan los 15 días y antes de empezarlos te están diciendo que no sabemos si vamos a volver. Con lo cual, por supuesto que crece la preocupación en todos los ámbitos de la sociedad.
Y la idea sería, qué bueno, ¿no?, que puedan lograr acuerdos a nivel político, social, ¿no? Porque también, ¿no?
La salud es lo primordial, Diana. La salud nuestra es lo primordial para seguir con el régimen de vacunación, a ver si se va a vacunar con las segundas dosis o no, qué pasa con estos cargamentos. La ministra de Salud quizás no está acertando o en el plan de vacunación, o en realidad es algo que tergiversa los medios, no lo sabemos. La cuestión es que estamos con el 10% de la sociedad vacunada. Uno rápidamente compara con los Estados Unidos, que ya superó el 60%. Bueno, uno es primer mundo, el otro es tercer mundo. Sin embargo, estamos con la expectativa y con esas ganas de salir adelante como país, como sociedad, como argentino, y dejar atrás toda esta cuestión del coronavirus.
Muchísimas gracias, Ale, porque, bueno, también, ¿no?, poder pensar en cuanto a lo que está sucediendo actualmente, ¿no?, en el día a día, es muy importante en cuanto a seguridad, equidad, aprendizaje, bienestar, fortalecimiento, ¿no? Y bueno, quizás en un punto también, esto que decía antes, ¿por qué no aplicar cierta cuota de flexibilidad para poder llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Y es, ¿sabes qué? Es un muy buen ejemplo, es un modelo que le estamos donando también a la sociedad, y si todos percibimos, ¿no?, que, bueno, pueden conciliar, pueden negociar para todos, inclusive hasta como que nos deja un poco más tranquilos, ¿no? Como que, bueno, hay un canal abierto ahí al diálogo, y eso sería buenísimo. Sí, te quiero agradecer mucho, como todos los sábados.
Un beso grande, un saludo a todos los oyentes y hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima, Alejandro Lanuque. Muchas gracias. Ya volvemos. But we're not. I play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front.
Vocación Positiva, por Radio Cultura 97.9.
Estamos llegando ya al final del programa. Les quiero agradecer mucho a quienes participaron hoy. Jorge Molina Sanz, este empresario, consejero, consultor, escritor, que nos ayuda tanto a poder pensar en cuanto a los retos del futuro, los desafíos, las incertidumbres actuales y también, bueno, cómo poder en parte anticiparnos hacia el futuro. También le quiero agradecer al doctor Alejandro Lanuque, como todos los sábados, a Juan, nuestro operador del programa que está hoy acá en la radio, y desearles un excelente fin de semana. Recuerden que, bueno, de eso se trata, ¿no? De las cuestiones simples de la vida, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.
¿Es posible lograr una vida placentera y significativa? En Vocación Positiva, con la licenciada Diana Trachtenberg, te acompañamos a descubrir el camino todos los sábados de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.